Continuamos la jornada de hoy, con que es la quinta sesión, con el tema hacia una nueva industria de defensa. Con el paso del tiempo, la industria armamentística como tal fue sofisticándose y alcanzando unos perfiles más amplios, donde además la investigación y el desarrollo adquirieron un componente determinante y donde han sido objeto de tratamiento distinto por parte de las distintas administraciones y los distintos gobiernos. Estoy hablando no solo de España, sino evidentemente a nivel internacional. Siempre ha sido una actividad un tanto a mirar de costado, excepto en Estados Unidos, donde evidentemente constituye uno de los buques insignia de su actividad económica y de su capacidad inversora. En Europa nos habíamos ido proviendo de algún tipo de mecanismo de cooperación y de elaboración y diseño conjunto que ha tenido un traspiés o una hipérbole en el acuerdo franco-británico de 2010, que a mí al menos se me escapa si ha sido solo una anécdota o si significa un punto y aparte o un punto y final a esa cooperación europea. En cualquier caso, y para hablar de esto y de las cuestiones que ellos consideren oportunas, tenemos un plantel de ponentes encabezados por el teniente general José Manuel García Sieiro, que es quien en primer lugar va a tomar la palabra, con la petición por parte de este moderador de que tanto él como sus compañeros en la mesa limiten en lo posible su intervención inicial a 10-12 minutos al objeto de poder dar luego lugar a un cierto turno de preguntas mientras se produce la llegada del ministro. Así que, teniente general, cuando quieras.
Bien, muchas gracias, moderador. Voy a intentar efectivamente acoplarme a ese tiempo de 10-12 minutos. Hacia una nueva industria de defensa. Bien, antes de ir hacia una nueva industria de defensa, yo creo que había que hacer, recopilar, aunque sea de una forma rápida, dónde estamos. Para entender la industria de defensa, lo primero que hay que entender también es la política de defensa, la política de defensa inmaterial del Ministerio de Defensa. O sea, la política de armamento inmaterial. Esta política de armamento inmaterial del Ministerio de Defensa responde a una doble finalidad que es fundamental tener en cuenta cuando se analiza la industria de defensa. Sirve para proporcionar a las Fuerzas Armadas lo que necesitan para cumplir sus misiones y al mismo tiempo tiene que aumentar la base industrial y tecnológica de la defensa, que es lo mismo que aumentar la base industrial y tecnológica del país. Esa doble finalidad es imprescindible tenerla en cuenta a la hora de entender lo que es la industria de defensa. Por otro lado, esta política de armamento y material se mueve en un entorno que tiene que responder también a una serie de preguntas claves para entender la industria. Y es, ¿estamos hablando de ese entorno realista? Es decir, ¿estamos consiguiendo sistemas de armas para un entorno real, para donde nos tenemos que mover? ¿Es adecuado? Es decir, ¿responde esas adquisiciones o esos sistemas de armas a la transformación de las Fuerzas Armadas que el país quiere? ¿Se anticipa, es decir, intenta ganar el gap tecnológico para poder ganar el conflicto? Y es interoperable porque no podemos actuar solos. Bien, con este criterio vamos a ver de qué es nuestra industria de defensa hoy día y no vamos a ir muy atrás. Nos vamos a quedar en el año 1997 cuando se iniciaron los 19 grandes programas llamados programas especiales de armamento, que son los que de alguna forma conforman el núcleo duro y lo importante de la industria de defensa. No es lo único, pero es lo más importante. Eso ustedes han oído muchas veces hablar, que nos estamos moviendo con esos 19 programas en orden a los 30.000 millones de euros. Bueno, vamos a dejar este asunto para un poco más adelante, pero lo que no cabe duda es que para conseguir esas capacidades, que luego hablaré, hay unos retornos y unos beneficios para la sociedad muy importantes en investigación y desarrollo a nivel nacional, en industria y en la propia sociedad porque de cada euro que se invierte en sistemas de armas, en material, armamento y material de defensa, normalmente viene recuperándose aproximadamente 2,5 millones de euros. Bien, para entender también, aparte de esa finalidad, la industria de defensa tiene que responder a tres ejes fundamentales. El primer eje es que tiene que responder al planeamiento de la defensa militar, es decir, que sirve para dar, proporcionar capacidades a las Fuerzas Armadas, mediante todo un proceso de planeamiento que termina en unos objetivos de capacidad militar. Ejemplos claros de esto es que en el Ejército de Tierra se han conseguido, por ejemplo, carros Leopardo, Pizarros, helicópteros que están en marcha, Tigres, helicóptero de transporte NH-90. En la Armada, fragatas, una de las mejores fragatas del mundo, la F-100, el buque de Cantabria, que es un buque logístico, y el submarino S-80, que está en construcción. En el aire estamos hablando de Eurofighter 2000, de la 400, que es un avión de transporte de ultimísima generación, y misiles tan sofisticados y modernos como el Taurus y Meteor. Y otros tipos de programas conjuntos, estamos hablando de satélites, UAVs, etcétera. Esto demuestra que estamos moviéndonos en unos temas de investigación y desarrollo muy altos y de una tecnología muy alta. El segundo eje que hay que tener en cuenta para entender esto también es la capacidad industrial que se ha conseguido. Esta capacidad industrial es una capacidad militar más. Hay que entender claramente que esa base industrial y tecnológica proporciona seguridad de suministro estratégico de determinados materiales. Por ejemplo, estoy hablando de municiones, estoy hablando de determinados tipos de tecnología que, aunque estemos en un entorno cooperativo en defensa con clubs como OTAN o Unión Europea, en algún momento, sobre todo en las fases iniciales del conflicto, vamos a depender muchas veces de nosotros mismos y no podemos estar a expensas la defensa de la nación de tener que esperar complejas conversaciones y acuerdos para que nos puedan ayudar. Tenemos que tener una cierta seguridad estratégica en la defensa. Bien, para conseguir esta capacidad industrial se han seguido más o menos como tres pasos. En el primer paso, y estamos hablando en los años 70, lo que se hacía, se hizo, fue comprar de una forma directa. Con mejores o peores precios, con ayudas, etcétera, pero compramos de una forma directa. Ahí tenemos unos ejemplos, por ejemplo el Mirage F1 o el AMX-30, el carro de combate, o los submarinos tipo Daphne. Fueron compras off the shelf directamente y hemos comprado ese material. A continuación, la política de armamento y material dio un giro y hubo una segunda fase que fue comprar pero exigiendo compensaciones industriales y adquiriendo experiencia. Ese fue el caso, por ejemplo, más claro de todos, el F-18 con el FMS, que es el Foreign Military Sale americano, con lo cual comprábamos, adquiríamos experiencia, teníamos una cierta tecnología y fuimos preparando ese entramado industrial. Y la tercera fase, que es la que iniciamos en el año 97, es obtener los sistemas de armas por nosotros mismos, por supuesto, con ciertos apoyos tecnológicos, porque todavía no los tenemos o no los teníamos, cada vez lo tenemos más consolidados en nuestra base industrial, que es hacer investigación y desarrollo. El ejemplo más claro que podemos decir en este caso es el submarino S-80, que si va adelante, como todos esperamos que vaya, será probablemente el submarino convencional más importante que haya en el mundo. Todo esto ha dado lugar, todas estas tres etapas se han ido conformando de tal manera que, por ejemplo, si comparamos la facturación de los años 93 y 95 de la industria de defensa, que fueron aproximadamente 1.200 y pico, casi 1.300 millones de euros, a la facturación del año 2010, que son datos ya contrastados por mi dirección, estamos hablando de 6.200 millones de euros. Como vemos, esa facturación ha sido muy importante. Pero también es muy importante tener en cuenta que nos estamos moviendo fundamentalmente ahora y en este momento de crisis mucho más en temas de exportar productos propios. Es decir, al haber adquirido esa tecnología, estamos en condiciones de exportar productos propios. El caso más claro en este caso es Navantia y lo más reciente es lo que ha salido del gobierno a gobierno, la ley que hace poco, en fin, la norma que ha salido hace poco, en el sentido que podemos hacer ya ventas directas de gobierno a gobierno de material de defensa, que es un poco como es el FMS americano, pero a la española. Bien, el tercer eje El primero, el planeamiento de la defensa, para ver capacidades militares. El segundo, la capacidad industrial, cómo la hemos conseguido. Y el tercero sería la situación financiera, de la que no quiero dejar de decir algo. Para conseguir esta tercera fase se buscó un sistema bastante interesante, curioso, que era el sistema de hacer todo ese tipo de inversiones a través de adelantos financieros por parte del Ministerio de Industria. Era una especie de círculo: Ministerio de Industria, empresas, empresas daban un producto, el producto al final Defensa lo recibía y Defensa lo pagaba. Quiero estos 30.000 millones que tanto se oyen en los medios, y estoy hablando entre periodistas, creo que es interesante hacer una pequeña salvedad. De esos 30.000 millones, aproximadamente unos 14.000 ya han sido adelantados por Industria. Defensa ya ha pagado unos 5.000, luego ya estamos hablando de unas cantidades un poco más razonables, del orden de 11 o 12.000 millones. Y además, no existe obligación de pago hasta que se reciba el material. De manera que tampoco estamos hablando ahora mismo de ese número tan redondo que queda tan bien, que asusta tanto en estos momentos económicos, sino que todo tiene su proceso. Es difícil, es un tema que hay que resolver, que hay varias fórmulas para resolverlo. Estamos trabajando desde el Ministerio de Defensa en todas. Hay una fórmula de compensación de lo que se ha pagado. Hay un retraso en la entrega, por lo tanto la obligación de pago se puede retrasar. Hay un alargamiento de los pagos de acuerdo con todo un procedimiento que es un plan de obtención de recursos, y luego hay incluso una renegociación, no me importa decirlo, hay una renegociación de programas en los cuales a lo mejor hay que retrasar por fases alguna de las adquisiciones que tenemos previstas, en orden de disminuir un poco la factura. Este es un proceso que no está ocurriendo solamente en España, es un proceso que está ocurriendo en Europa. Por ejemplo, la última reunión que tuvimos con la OCAR, que es el centro este de excelencia, les tengo que decir que se dijo los alemanes de 80 Tigres están renegociando para quedarse en 40. Con eso se lo digo todo. Es decir, el tema es bastante serio. Bien, para conseguir esto, nada más que me quiero referir, y perdón el moderador, pero es que no me va a dar tiempo a hablar, dejo lo de la nueva industria para las empresas. Hay una cosa que es importante. El Ministerio de Defensa ya ha redactado mi dirección, está en este momento analizándose a nivel de toda la Secretaría de Estado un documento que es la Estrategia Industrial de Defensa. En esa estrategia industrial de defensa ya publicamos uno, que era estrategia de investigación y desarrollo en la defensa. Lo que pretendemos hacer es, por medio de unos ejes y unas líneas de actuación, analizar, comprobar y sobre todo llegar a un producto final, que son cuáles son las capacidades industriales, no militares, industriales estratégicas que en este momento nuestra industria es capaz de darnos, cuáles son las capacidades industriales críticas que necesitamos y que nuestra industria no tiene, y cuáles son las capacidades industriales esenciales que sí que tiene y que debemos cuidar. Todo esto, evidentemente, probablemente en las preguntas salga, exige tener un cierto cuidado sobre la industria, sobre las empresas de defensa, porque es un sector muy crítico, es un sector muy regulado, es un sector de alguna forma cautivo con un cliente único, y entonces este asunto tampoco lo podemos dejar abandonado, porque en momentos financieros en los que estamos puede ser peligroso por aquella capacidad de reserva estratégica industrial que debemos tener si queremos tener una defensa seria. ¿Hacia dónde vamos en la nueva industria de defensa? Pues a movernos bien por Europa, fundamentalmente. A movernos bien por Europa, que es el entorno y el escenario más complicado que tenemos. Tenemos una disminución drástica de presupuestos a nivel europeo de defensa, y por supuesto en España. Hay una disminución de la propia demanda interna de las naciones, lo que obliga, evidentemente, a buscar exportación. En la propia demanda interna hay una regulación europea muy dura, porque se trata de llegar a un mercado único en la cual no haya ningunas ventajas, digamos, nacionales. Esto va un poco en contra de lo que decía antes de la estrategia que debemos mantener, pero digamos que hay que llegar a un equilibrio inteligente entre una cosa y otra. Hay
un problema también de requisitos militares. Somos 27. La Agencia Europea de Defensa, si pretende que las 27 fuerzas armadas se pongan de acuerdo para establecer requisitos militares, lo lleva crudo. Lo tenemos difícil, incluso si jugamos a dos o a tres. El ejemplo más claro es el helicóptero Tigre o los problemas que surgieron, está aquí Domingo Ureña, con el A400, hasta ponernos de acuerdo en establecer todos los requisitos. Pero es ineludible que tenemos que llegar a ponernos de acuerdo dentro de Europa a que los militares de todas las naciones armonicen lo más posible esos requisitos, si no la industria puede llegar a volverse loca o nosotros a no poder pagar lo que nos hacen. La Comisión, para organizar todo esto, ha puesto en marcha dos directivas que ya tenemos acopladas a nuestra legislación, y nuestra legislación, lo que tratamos con esas directivas es de hacer uso del famoso artículo que aparecerá, que es el 346, para poder contratar de una forma más, digamos, más directa con nuestra propia industria sin tener que entrar a un concurso público a nivel europeo. Pero ese artículo 346 tiene que estar perfectamente regulado y perfectamente explicado, porque si no, la Comisión Europea, la Unión Europea, nos va a poner pegas o incluso puede anular los contratos. Bien, ¿qué hacemos nosotros desde el Ministerio de Defensa? Estar en todos estos órganos con mucho cuidado, con mucha inteligencia, procurando movernos en ese entorno complejo. No oponernos a ese entorno, sino jugar con las bazas que el entorno nos da, y nos da algunas. Estamos en la Agencia Europea, estamos en el Grupo LOI. Por ejemplo, el otro día ya propuse, precisamente dentro del Grupo LOI, que España lidere las conversaciones del Grupo LOI con la Task Force que ha montado la Unión Europea, donde hay un español, Daniel Calleja, que es el que la dirige, que quiere reestructurar la industria europea. Reestructurar la industria europea es ciertamente peligroso para nuestras industrias. Yo creo que Julián, ¿no?, algo dirá sobre eso. ¿Eh? Bien, es complejo, porque lo que quiere la Unión Europea, están de acuerdo los países que tienen la industria europea más fuerte, la de defensa más fuerte, como es Francia o como puede ser el Reino Unido y Alemania. Y ellos no les importa, porque el núcleo fuerte de la industria de defensa está en esos países. Pero a nosotros sí nos importa que se haga con cierto orden. Por eso vamos a estar ahí trabajando. Bien, yo voy a dejar algunas notas que traía fundamentalmente para las preguntas que supongo que habrás, y entonces con 12 minutos y puntualidad militar termino.
Muchas gracias, Teniente General, por esa puntualidad y esa observancia militar de la disciplina. Vamos ahora con Julián García Vargas, que en alguna de sus encarnaciones anteriores fue ministro de Defensa. Ahora es presidente de la Asociación Española de Empresas Tecnológicas, Aeronáuticas y del Espacio, y evidentemente en la condición de representante de este conglomerado empresarial, seguro que tiene aportaciones interesantes que realizar por cuenta propia y probablemente matizar o apuntar rasgos adicionales a lo expuesto por el Teniente General. Julián.
Teniente General, amigos, amigas. Bueno, yo voy a hacer una intervención partiendo de algo que ustedes saben, pero que conviene recordar, porque creo que en los últimos 10 años, a lo mejor más tiempo, ¿no?, nuestro país ha quedado bastante desdibujado. Y incluso a veces en España dudamos de la necesidad o de la conveniencia de tener unas fuerzas armadas modernas, garantes de nuestra soberanía, una soberanía de un país siempre está pendiente de la voluntad de otros cuando no dispone de unas fuerzas armadas y de una industria que les garantice el suministro. Esto es una obviedad, pero nuestro país se olvida bastante. Depender de otros en el suministro de sistemas de armas o sistemas de defensa merma sin duda la autonomía de un país. Incluso si el suministrador es amigo y aliado, puede introducir condiciones o limitaciones de uso o reservarse el conocimiento de partes vitales. Por eso, en la Unión Europea, en la jerga, se habla de la seguridad de suministro y la seguridad de información. Y por esa razón, todos los países procuran garantizarse unos suministros industriales propios o sometidos a un mínimo de condiciones. siempre para garantizarse esa seguridad de suministro, esa seguridad de información. En España esto hay una parte de la opinión pública que no lo entiende, o por lo menos no se lo recordamos con la suficiente frecuencia. Y eso conduce a que la política industrial y tecnológica de la defensa debe formar parte del núcleo de la política nacional y debe estar sustentada siempre en un planeamiento que incluya una estrategia industrial que se vaya adaptando periódicamente a la realidad financiera del Estado. Esta aseveración, desde luego hay que matizarla, seguro que ustedes la matizarían, porque muy pocos países pueden aspirar económica y tecnológicamente a una independencia total en este terreno. De hecho, solamente Estados Unidos hoy puede gozar de esa autonomía de suministro de información que garantiza que su soberanía esté plenamente a salvo. Rusia ya quedó atrás, mantiene su autonomía en un nivel mucho más bajo, y en el caso de Europa, y básicamente basándonos en el tándem Inglaterra y Francia, tenemos un nivel tecnológico alto, pero no puede garantizar ni de lejos el nivel de Estados Unidos. Industrialmente tenemos un mercado con unas series cortas que también introduce limitaciones. Garantizarse el suministro que garantiza a su vez la soberanía tiene un coste, y este coste es el que normalmente no forma parte de la discusión. Pero cuando Estados Unidos se asegura la preservación de su soberanía, su presencia en el mundo, su capacidad de intervenir en todos los conflictos defendiendo sus intereses, estamos hablando de que Estados Unidos dedica el 5% del Producto Interior Bruto, de su inmenso Producto Interior Bruto, a defensa, mientras que la Unión Europea le dedica el 1,67, y nuestro país está en el 1, en el 1, y con algunas trampas. De forma que el objetivo absolutamente elemental de ser capaz de defender la soberanía y defender los intereses en el entorno inmediato, en cualquier parte del mundo, según la vocación y la voluntad que tenga cada país, tiene un coste, y ese coste hay que explicársele a la población, y tiene que tener un respaldo industrial y tecnológico. La industria de defensa inició hace 20 años una profundísima transformación, y el énfasis que durante la Guerra Fría, incluso poco después, se ponía en la cantidad de unidades, se ha pasado a poner el énfasis en la precisión y seguridad de los sistemas. La precisión de los sistemas supone que incorporan tecnologías que tradicionalmente no estaban incluidos dentro de los sistemas de armas, tecnologías de la información, nuevos materiales, mucha informática, mucha tecnología procedente de sectores industriales que no, tradicionalmente no estaban vinculados con la defensa. La industria de defensa ha pasado de tener esa relación directa con la soberanía y de ser un instrumento de poder político, pero también de poder industrial, a ser también una forma de poder tecnológico y ser una fuente de I+D. Y esto también se convierte en poder industrial, en poder de determinar de lo que pueden hacer otros fabricando, integrando, construyendo. El I+D, por cierto, es un I+D que es compartido, y en ese aspecto la relación entre el generado en el sector civil y militar va en paralelo con relaciones a veces muy frecuentes y a veces no tan conocidas. Hay algunos países que esto lo han entendido muy bien. No es el caso de España. La capacidad militar y la capacidad tecnológica, el país que mejor lo ha comprendido es Israel, y a continuación Estados Unidos. Y solo tienen que ver ustedes que de los 600.000 millones de dólares que gasta Estados Unidos al año en defensa, una parte sustancial va a inversión en I+D. Y a veces la inversión en I+D va a sectores de nicho extraordinariamente sofisticados que es imposible saber si en algún momento se va a incorporar algún sistema de armas. Pero está suponiendo una ventaja tecnológica, una garantía de ventaja tecnológica imposible de alcanzar por el resto de las naciones del mundo. La competencia clásica entre países por el nivel de fuerza militar comparada va ahora en paralelo con la competencia, la nueva competencia por el nivel tecnológico global o en ciertos nichos. Por lo tanto, el chip, la forma de ver la industria de defensa, tiene que cambiar. No estamos hablando solo de garantizarnos un nivel de fuerza militar comparada, sino garantizarnos también un nivel tecnológico global y sobre todo de nichos, porque un país como España no puede estar en todo. No quiero entrar a la disquisición sobre la naturaleza de los conflictos futuros, que es una discusión que a veces conduce a algo que yo no veo claro, que es pensar que la guerra del futuro se va a parecer a los videojuegos y a una guerra puramente tecnológica, tipo Guerra de las Galaxias. Yo no creo en eso, porque recientemente hemos visto, tenemos el ejemplo todavía, de que en los conflictos, en la práctica totalidad de los conflictos, hay que ocupar el territorio. Lo hemos visto en Irak, lo hemos visto en Afganistán. Es decir, hay que tener fuerzas terrestres y no hay que pensar que la tecnología va a conducir a ejércitos prácticamente virtuales. No es cierto. Seguirá habiendo fuerzas terrestres sobre el terreno. Pero es importantísimo saber que para ganar un conflicto ocupando el territorio es vital la logística, las comunicaciones, la información, la observación, la identificación, el transporte inmediato, y todo eso depende de tecnología muy avanzada. Continuamente eso está mejorando. La pregunta, y perdona al moderador porque he hecho una introducción demasiado larga, la pregunta es: ¿cómo se ubica España en todo lo que acabo de decir? La única forma de ubicarse es a través de la Unión Europea. Pero la Unión Europea está en una situación bastante complicada e incluso contradictoria. El sector defensa era un sector intergubernamental. No afectaba a la Comisión, formaba parte del ámbito estricto de los gobiernos. Esto ha cambiado. La EDA, se creó la EDA como agencia especializada precisamente para abordar los problemas industriales, los problemas de tecnología, los programas comunes. La EDA no forma parte de la Comisión, la EDA forma parte del sector intergubernamental de las instituciones comunitarias. Pero a lo largo de los 10 últimos años se ha impuesto la Comisión a través del Tratado de Lisboa y a través de la extensión del concepto de mercado único a toda la industria, incluida la defensa. Y eso ha conducido a la directiva de contratación que mencionó el Teniente General y que ha llevado a la modificación de la ley de contratos del Estado en España y en el resto de los países, y que abre la competencia no solamente en el suministro principal, sino también en los suministradores, de los suministradores que trabajan para el contratista principal. Todo concurso en ese aspecto tiene que estar abierto. En los suministradores secundarios, ¿cómo los diríamos? Subcontratistas. Los subcontratistas. La modificación de la ley de contratos del Estado supone, naturalmente, un menor margen de maniobra, aunque haya posibilidades de seguir cuidando de la industria, pero reduce las posibilidades de los ministerios de defensa, ojo, y del interior, que siempre nos olvidamos del Ministerio del Interior. El mercado único de defensa parte, es como una partida en la que las cartas no son iguales. Hay países en los que hemos hecho las tareas que nos dijeron según la estrategia de mercado de la Unión Europea, por lo tanto hemos liberalizado, el Estado en España solamente está en Navantia, ha habido una racionalización muy grande, pero cuidado, otros países han pensado de otra manera. A mí me da mucha envidia pensar en Finmecánica, que unió todo, lo público y lo privado, en una sola mano, y donde el Estado italiano conservó el 32%. Esto parece banal, pero a la hora de ir a los mercados, los famosísimos mercados, a emitir bonos para hacer una inversión en Alenia, tener detrás Finmeccanica y detrás del Estado italiano. Bueno, últimamente lo del Estado italiano, no tengo alguna duda que sea una ventaja, pero hasta ahora ha sido una ventaja y grande para financiarse. Pero lo mismo pasa en Francia, donde el Estado francés de vez en cuando determina que dos empresas que están cotizadas en bolsa deciden intercambiar activos para especializarse mejor cada una de ellas en un nicho y no competir en ese nicho entre ambas. Por lo tanto, yo creo que hay que saber que jugamos una partida en donde el número de cartas de cada agente no es la misma, ni por dimensión de los presupuestos de defensa, ni por dimensión de la industria, ni por funcionamiento institucional de la industria. Hay algunos estados que lo tienen más claro que otros. Desde luego España no es de los que lo tiene más claro. Ha dicho el teniente general, tiene razón, que hay algunas posibilidades de preservar nichos. Es la famosa lista de capacidades, que sería la base de la estrategia industrial, del plan industrial que demandamos de TEDA y que todas las empresas demandan. Pero para complicarlo más, tenemos el acuerdo franco-británico, sobre el cual yo no les puedo decir gran cosa más que lo que dicen los comunicados, que son dos o tres, que han emitido después de cada reunión. Y algo que en principio se pensó que era para poner en común la fuerza nuclear y para resolver el tema de los submarinos nucleares, se ha ido complicando, ha ido evolucionando, y últimamente incluye, el último comunicado, que creo que es de finales de abril, incluye programas industriales. Ya tomó una decisión, y es que el UAV, el avión no tripulado conjunto, sería el de Dassault y no sería el de ADS. Esto es una decisión industrial importantísima. Pero es que en uno de los apartados aparecía, Domingo, que van a hacer un demostrador de futuro avión de combate. Es decir, que es que dos naciones solas nos van a condicionar a todos los demás en un avión que estará disponible, si lo está, dentro de una generación. La pregunta que hay que hacerse: ¿ese acuerdo está abierto a otros? Porque está claro que, de estar abierto, España querría ser, tendría que ser, cola de león. Tendríamos que estar ahí. La respuesta es ambigua. Hasta ahora nadie ha conseguido que la respondan claramente. Y le puedo asegurar que, por ejemplo, los italianos han insistido mucho en ello. España, en ese contexto europeo tan complicado, que va a conducir a través, como ha dicho el teniente general, a través de la competencia pura y dura de mercado único, a una reestructuración de la industria europea en la que tengan que limitarse o reducirse las redundancias que hay ahora, porque hay muchos países que hacen lo mismo o casi lo mismo, ¿no? Y ahí en esa reestructuración lo que hay que tener muy claro es cuáles son los nichos que España va a defender a muerte. Es decir, la lista de capacidades famosa, que es un mantra, pero en la que conviene además que nos pasemos en lugar de quedarnos cortos. España en ese contexto se mueve mal, porque en este momento no tiene un aliado claro. Los alemanes tampoco contestan, los franceses no tienen intereses comunes con nosotros, y por lo tanto estamos relativamente incómodos con la Comisión, que no tiene idea de la industria de defensa. No tiene ni idea de la industria de defensa, porque nunca ha estado en la industria de defensa. Está en competencia con la EDA, que sí sabe de la industria de defensa, pero está en una posición de cierta debilidad con respecto a la Comisión. El poder que tiene la Comisión por presupuesto, por poder político, es inmenso frente a la EDA. Nosotros estamos además ante un periodo de grave sequía presupuestaria. En esa sequía presupuestaria únicamente el sostenimiento aparece como un objetivo imposible de soslayar. Tenemos unos sistemas fantásticos y los tenemos que mantener operativos. Ese sostenimiento es importante para la industria, por cierto. Y luego tenemos como prioridad absoluta la exportación. El gobierno acaba de tomar una decisión que la industria venía reclamando desde hace tiempo, que hubiera un mecanismo gobierno-gobierno. Espero que pronto esté ya operativo, porque es importantísimo el poderlo ofrecer en ciertos lugares del mundo. Y en algunas operaciones en Oriente Medio es que no avanzas si no puedes ofrecer ese marco legal. Y desde luego, aunque tengamos sequía presupuestaria, lo importante es no quedarse al margen. Si hay programas de I+D en la EDA, habrá que hacer el esfuerzo para estar. aunque el esfuerzo haya que pelearle en el Ministerio de Hacienda. Hay que estar atento al baile de parejas. Baile de parejas que ha iniciado el Tratado Franco-Británico. Hay que estar atento a cómo se mueven los demás para no quedarte sin silla. Y sobre todo hay que tomarse muy en serio el tener una lista de capacidades bien documentada y bien argumentada, porque tenemos que tener la voluntad de enfrentarnos a otros defendiendo determinados nichos. Y esto no va a ser fácil, porque aparecerá Barnier o Daniel Calleja o algún funcionario diciendo que eso no y tal. Oiga, esta es la voluntad del gobierno español, no solo la voluntad y la petición de las empresas. Y hay un elemento esencial: las empresas tienen que avanzar muy deprisa en la diversificación. Es la clave de la sobrevivencia. Hay que estar muy atentos a los sectores civiles vecinos de la defensa que tienen futuro. Por ejemplo, la aeronáutica. Muchas empresas que han estado en defensa y en aeronáutica pues tendrán que volcarse un poco más en aeronáutica en los tiempos que vienen. Se tendrán que volcar más en tráfico aéreo, se tendrán que volcar más en simuladores, en sensores, en integración de sistemas, en ingeniería, para sectores civiles adicionales. El más importante, desde luego, el de la aviación civil. Y además, esto es importante, si haces ese esfuerzo hacia el sector civil, paradójicamente, te estás garantizando poder volver a defensa cuando las circunstancias sean un poco más prometedoras. No, general, no quiero dejar de decir que no, en esas estrategias de exportar, de diversificarse, no todos tienen las mismas posibilidades. Y a mí me preocupa en particular las empresas que están más dedicadas en porcentaje, menos diversificadas, más dedicadas en porcentaje a la defensa. Ahí tenemos un problema con Navantia y tenemos un problema con Santa Bárbara y General Dynamics. Este caso segundo me preocupa menos, lógicamente, porque espero que General Dynamics pues pueda transferir carga, siendo un gigante mundial como es, a las factorías españolas. Pero en el caso de Navantia, ahí el gobierno tiene mucho trabajo que hacer. Hay que abrir el accionariado y tiene que plantearse alguna vez qué hacemos con la astillera de Cádiz. Porque estamos encantados todos con astilleros de Cádiz, de poder defender el empleo allí, en una zona deprimida. Pero no vaya a ser que por defender astilleros de Cádiz perdamos Cádiz y el Ferrol. Las empresas, en cualquier caso, tienen que hacer muchos esfuerzos, sobre todo las pymes. Tienen que consolidarse en grupo más grande. Yo no digo si tienen que fusionarse, esto Domingo lo dice mucho, y además tiene capacidad para forzarles en su sector civil. Yo no sé si tienen que comprar o vender, porque hay muchas fórmulas para trabajar juntas, pero desde luego sí tienen que convertirse en grupos suministradores un poco más potentes, para poder ir a Casidian, para poder ir a Navantia. Y voy a evitar una palabra que una expresión que frecuentemente me crea disgustos, que es el campeón nacional. Yo creo que nunca hubo en España una visión del campeón nacional, y dudo que la haya ahora. Campeón nacional gira más siempre sobre tres pivotes: sobre ADS Casidian, sobre Navantia y sobre Indra. Y es que no hay más donde rascar. Pero en cualquier caso, este es un concepto que en España pues nunca se vio, nunca se entendió lo que significaba Finmecánica o Thales, y bueno, pues yo creo que insistir en ello es poco útil. Y lo más importante, teniente general, necesitamos un plan de pagos. Un plan de pagos, hay que sentarse y hay que ver cómo se compensan los adelantos de industria con los pagos de defensa. Pero hay que verlo en una perspectiva de esta década, porque de momento se ha resuelto el tema de la compensación en el 2012, los pagos en formalización. Pero el 13, el 14, el 15, bueno, las empresas necesitan el planificarse financieramente. Y desde luego el plan de pagos va en la dirección que tú has mencionado, teniente general, de la estrategia industrial, el plan industrial, adaptado a las limitaciones financieras que el Estado va a tener a lo largo de esta década. Por lo menos hasta el 17 o el 18. Bueno, y si hay dinero, pues lo tendremos que aceptar. Pero tendremos que saber dónde estamos y además el intentar que lo que decidamos tenga continuidad. y no vaya cambiando, porque ahora la Hacienda dice esto, o el Ecofin dice lo otro, o el comisario Rehn dice otra cosa, ¿no? Habrá que darle una cierta estabilidad, aunque sepamos que la estabilidad total nunca existe, ¿no? Y luego, pues, para poder hacer el plan industrial, el listado, hay que tener clara, como he dicho antes, la lista de nichos en los que lo vamos a mover. Yo termino aquí. Tenemos un panorama interno y externo muy complicado. Lo importante es que el gobierno, que tiene un montón de problemas, el sector bancario, el pago a proveedores en fomento, sepa que el pago a los proveedores de defensa es importantísimo bajo un punto de vista industrial, y tiene que tener la voluntad política clara de mantener este sector, aunque haya que pasar por una etapa de sacrificios, y decisión para empujarle en la dirección correcta que he mencionado muy deprisa, ¿no? Le digo que vamos a tener una década complicada, pero en la década complicada se pueden hacer cosas sin dinero, se puede reestructurar el sector sin dinero y se puede poner ante la opinión pública y ante el sector las bases de una voluntad de mantenimiento del sector, que tiene que ver con el compartir soberanía con nuestros aliados y el tener un instrumento esencial de política exterior como son las Fuerzas Armadas, que puedan seguir haciendo lo que han hecho en esta década pasada. Domingo, no resisto. Lo que tiene que hacer el Ministerio probablemente es ir un poco más rápido las cosas que tiene planeadas. ¿Estás de acuerdo? Si no, mal vamos a ir. Muchas gracias a todos, ¿eh?
Bueno, está claro que Julián hizo la mili, pero Guardia no hizo mucho, porque si no llego tarde seguro. Vamos ahora con Domingo Ureña, presidente de EADS Casalle y además de IBUS Military, que evidentemente si hay algún exponente claro de esta voluntad o de esta maridaje entre la industria y la defensa, probablemente lo sea él. Así que su testimonio, sin duda, además de la invitación de Julián, va a resultar estimulante.
Pues muchas gracias, teniente general, compañeros y amigos. A mí me gustaría dar a todo esto una nota de optimismo, ¿no? Porque yo creo que en toda situación de crisis hay también muchísimas oportunidades, y yo creo que deberíamos de ahí sacar un poco algunas conclusiones. Yo creo que por primera vez en Europa, en algunos segmentos, esta industria de defensa europea tiene unas capacidades tecnológicas similares o incluso superiores a nuestros colegas norteamericanos. Tenemos tanqueros, tenemos transportes estratégicos, tenemos algún Eurofighter, tenemos algunas capacidades, o como el teniente general decía antes, posiblemente submarinos de última generación o fragatas. También es verdad que tenemos que dejar de ser tan ambiguos, o de alguna manera muchas veces cínicos, porque otros países están jugando el proteccionismo y están jugando el soporte a su industria. Y eso lo hemos vivido en primera persona muchas empresas europeas cada vez que intentamos aproximarnos a un mercado como es el americano. Y también tenemos que ser bastante pragmáticos a la hora de tomar decisiones, y que las decisiones que tomemos también haya un retorno al propio país y a la propia industria. No son tiempos los que hay que comprar fuera para que no venga nada dentro. Eso lo tienen muy claro nuestros queridos amigos los norteamericanos, y creo que nosotros lo tenemos menos claro a nivel europeo. Hay otras carencias que tenemos que invertir, que es netamente somos inferiores al número de unidades y tecnológicamente no estamos a la altura de los UAVs. Por ejemplo, tampoco al nivel que necesitaríamos tecnológico de aviones de combate que van a entrar en servicio en los próximos 10 años. Nos hemos quedado claramente detrás, o simplemente no hemos avanzado hacia ningún lado. También hay que tener en cuenta que esta famosa pooling and sharing, sí, es verdad que tenemos que poner capacidades, tenemos que compartir, pero esto tiene que ser en doble vía, no solo que unos pongan y los demás paguen, y me estoy refiriendo claramente a ese pooling and sharing que se está declarando en la zona de OTAN, donde nosotros pagamos las capacidades que ponen otros. Si me dejáis por un momento analizar, y espero ser corto para poder responder a preguntas, veamos cuál es la situación que tenemos hoy en las necesidades de la industria de defensa europea, y que son oportunidades de alguna manera para los europeos y para la industria que tiene Europa detrás. Tenemos cada vez una menor implicación de Estados Unidos en Europa debido a la reducción de sus presupuestos, debido a otras zonas. Tenemos también un incremento de obligaciones internacionales como europeos, y cada vez más estamos en escenarios internacionales y son obligaciones que creemos que se tienen que cubrir. Tenemos también un eje que es el eje Londres, París y Berlín, Berlín quizá menos en este tiempo, que yo creo que es un plus. Tenemos una reducción de presupuestos militares, quiere decirse que posiblemente con ese 1%, ese 1 y algo por ciento europeo, tenemos que sacar energía, tenemos que buscar oportunidades para que con ese 1% podamos cubrir lo que Europa nos está pidiendo y estar presentes donde tenemos que estar. Y tenemos, indudablemente, si no queremos morir, y esto es una muerte anunciada, tenemos necesidad de seguir investigando y desarrollando sobre la base de nuevos proyectos, programas europeos. Yo no creo en la base de programas nacionales. No hay o no conozco ningún proyecto nacional o ningún proyecto nacional que tenga, o ningún país hoy, ni siquiera Francia, que quizás sea el país junto con Inglaterra que más invierte en defensa, que sean capaces de desarrollar por ellos solos, teniendo todas las tecnologías, un solo producto, una sola capacidad de defensa para el futuro. Tenemos un nuevo panorama también de defensa europeo. Tenemos el papel de organizaciones como la OTAN, EDA, con las iniciativas de pooling and sharing, Visegrado, porque somos Europa, entonces hay que hacer muchas más cosas. Tenemos una evolución de las alianzas históricas que hemos tenido, donde realmente Estados Unidos es el mayor competidor a la industria europea en material de defensa. No lo olvidemos. El mayor competidor de nuestra industria, de nosotros, es nuestro mayor aliado, que es Estados Unidos. Tenemos un nuevo papel de Rusia, que posiblemente ha anunciado un plan de relanzamiento en el sector militar y que hasta hoy pues sabemos poco o no sabemos cómo se va a consolidar. Tenemos intentos tímidos de Europa, con OCCAR, que es una organización, que es una agencia de compra, estamos unos intentos tímidos porque los países no le están dando la autorización ni la capacidad para decidir. Tenemos una agencia de certificación de defensa que no funciona o que está en un embrión, y que cada vez que la industria quiere hacer algo tiene que pasar a través de certificados y un proceso extremadamente largo. Los acuerdos bilaterales, yo por lo menos como empresario pienso que, aunque parezca que es un acuerdo franco-británico, yo por lo menos como industrial y habiendo sido presidente de la Asociación Europea de Industrias, siempre tiene que haber algún país tractor para mover a Europa. Y en este caso, si británicos y franceses se ponen de acuerdo para ser tractores y mover una política que si no, no se moverá, que si no pasaremos años discutiendo, que si no pasaremos años intentando a ver cómo compensamos hasta el último tornillo en un país de no sé qué, todo ese tiempo, tenemos que ser conscientes que mientras que nos miramos el ombligo, los otros demás, los países que llamamos emergentes, países como Estados Unidos, siguen desarrollando a toda máquina, siguen trabajando a toda máquina, y nosotros seguimos generando papeles. Entonces, una iniciativa bilateral, una iniciativa trilateral, siempre es mucho mejor que esperar a que el consenso llegue, si llega en algún momento, caso de los UAVs o caso de otros temas que tenemos desgraciadamente en la industria de defensa. Entonces, es un panorama que tenemos europeo, somos europeos y estamos orgullosos de serlos, y de ahí tenemos que ser capaces de ver cómo salimos. ¿Cuál es la encrucijada que tenemos de la industria de defensa europea y también la española? Está claro que la encrucijada es, tenemos una oportunidad de consolidar algo que no hemos sido capaces de consolidar en los últimos 20 o 30 años desde que empezamos a hablar de Europa. La industria, hemos sido capaces los industriales de consolidar una industria civil porque había una necesidad de exportación y porque había intereses que podíamos combinar. En dos palabras, no tratamos de comprometer el 100% de nuestra soberanía. En la industria de defensa cada uno campa por sus lares, pero nadie hace nada. Tenemos programas que cuando nos hemos puesto de acuerdo internacionalmente, A400M, Eurofighter, iniciativas de algunas UOVs muy tímidas, hemos conseguido hacer algo, pero con muchísimas dificultades. Tenemos la necesidad y la obligación para los ciudadanos, porque al fin y al cabo toda esta industria de defensa sale de los impuestos de cada uno de nosotros, la necesidad de mantener las competencias tecnológicas que hemos sacado a base de esfuerzo de los países y de las industrias. Y tenemos también la encrucijada de evitar duplicidades y aceptar que alguien tiene que perder para que gane otro, o viceversa. Lo que quiere decirse que en los acuerdos europeos no todo el mundo puede ganar. Eso es una especie de balanza que al final tenemos que aceptar. Pero no podemos siempre mantenernos en las posiciones radicales de aquí no me muevo y yo tampoco, y los demás están haciendo y nosotros no hacemos. Tenemos una política de defensa común europea, que lo único que yo veo en este momento es que se puede hacer a través de programas conjuntos. Y esa política de defensa común europea posiblemente emana de la intención de varios países tractores que empujen a que nos apuntemos a un corro o que vayamos a converger en esa política europea. Hay una iniciativa que se puede ganar y que se pueden generar oportunidades, son las iniciativas de partenariado público-privado, donde ahí se está perdiendo hoy costes, se están perdiendo posibilidades de optimizar, dada la dificultad que tenemos financiera. En una palabra, yo creo que hay una necesidad urgente de un acuerdo político e industrial a nivel europeo para esto. Y mientras que no tengamos el coraje de decir que hay que ceder un poco de soberanía contra una generación o un crecimiento de industria, que tenemos que ceder algo de industria contra un proyecto nuevo de I+D y de desarrollo que nos va a dar o nos va a mantener en el nivel que queremos, mientras que no hagamos eso, seguiremos perdiendo cada día más tecnología, pero seguiremos siempre encajados en más soberanía. A nosotros, después, a ver dónde queda el tema este. En España, en el tema de la defensa europea, yo creo que tenemos una necesidad que es imparable: cumplir los compromisos internacionales. Y cada vez más estos compromisos internacionales van en aumento, cada vez más vamos enfocados a tener programas conjuntos con diferentes países. Tenemos que incrementar o mantener, y el Teniente General ha dicho, el I+D que hemos generado en este país. Nos quedan dos soluciones: o tenemos muy claro en qué hay que invertir, o perderemos todo el I+D, y cuando vayamos a necesitar las tecnologías las compraremos on the shelf, pero no volveremos a generarlas otra vez, porque ni tendremos tiempo ni dinero para volver a invertir en lo que ya se invirtió. Habrá alguien que lo fabrique más barato y posiblemente sea mucho más eficaz. Y después tenemos una necesidad de cuál es el Plan Nacional de la Industria de Defensa. Eso hay que traducirlo en presupuestos, en necesidades y en plazos. Al día de hoy no sabemos cuánto va a tener de disponibilidad este año, ni al año que viene, ni al siguiente. Tenemos más de 60.000 empleados que trabajan en esta industria. Y tenemos que saber dónde vamos los industriales en los próximos 4 o 5 años. Si es un soporte financiero, si es un desplazamiento, si es una cancelación, si es lo que sea. No se puede mover una máquina de 60.000 empleados a la izquierda y a la derecha. Y eso es una necesidad que tenemos todos, de sentarnos y decir dónde queremos ir y cómo lo vamos a hacer entre todos, poniendo de voluntad todo el mundo, porque yo creo que aquí nadie está hablando de poner a nadie contra nada. Es simplemente sentémonos y vemos cómo manejamos nuestra industria de defensa lo mejor posible y cubriendo todos los requerimientos que el gobierno necesita. Tenemos que agradecer la ayuda a la exportación. Por fin un gobierno en España ha decidido hacer un G2G, un gobierno a gobierno. Por fin se ha decidido una apuesta clara a la ayuda a la exportación, que es lo que genera riqueza en este país y lo que genera empleo. Y ahí tengo que decir felicitación al gobierno, felicitación al Ministerio de Defensa y felicitación a los ministerios, a los embajadores y todos los agentes que contribuyen en la exportación. Se ha hecho un gran paso, creo que es un avance fantástico para fomentar la exportación de nuestra industria de defensa, y creo que ahí estamos en el buen camino. Tenemos una nueva oportunidad. España necesita consolidar su industria de defensa. Es demasiado pequeño, muchas industrias muy frágiles, sin ningún acceso muchas veces a una actuación de financiación bancaria, y o bien atacamos un plan de consolidación o seguiremos en un plan de agonía. El plan de agonía es ese, tarde o temprano moriremos. Algunos, otros no. Y eso yo creo que es un plan coordinado, como decía el teniente general, nos tenemos que tener muy de acuerdo todos alrededor de una mesa cómo se consolida esta industria y cómo de esta situación de crisis, que no va a durar siempre, porque las crisis son cíclicas, nos preparamos ahora para salir reforzados en el futuro. Necesitamos, y eso es un tema abierto entre la industria y defensa, ¿no?, un plan para los próximos 15 o 20 años. Este año ya el siguiente, lo único que podemos hacer es pegar un bandazo o dos bandazos. Yo creo que la estrategia, como decía el teniente general, corresponde o debe corresponder a un plan estratégico en el que tenemos que todos trabajar para conseguir el plan estratégico que nos indique el gobierno, pero también a escala nacional y a escala europea. No olvidemos el componente europeo, porque no habrá ningún producto nuevo que no sea, yo creo, en cooperación con otros países europeos. Ese plan tiene que ser tanto una política de defensa como una política industrial. Creo que los avances tecnológicos que hemos conseguido en defensa han sido aplicados automáticamente a la parte civil. Dejemos de hablar de defensa, hablemos de desarrollo tecnológico. Lo que llaman el doble uso de las tecnologías es evidente. Parece ser que a los industriales no, pero a la opinión pública le da vergüenza hablar de defensa. Defensa no es malo. Defensa significa soberanía, significa tecnología, significa riqueza, y parece que tenemos miedo a hablar de defensa, y parece que tenemos miedo a decir que esas tecnologías que se han generado a través de una ambición de guardar una soberanía con directivas del Ministerio de Defensa y que la industria ha sabido meter y trabajar con defensa, después se han aplicado a la parte civil, y que eso es una generación, es una aplicación directa que después va a repercutir en otras áreas de la sociedad. Y bueno, ahí me quedo, ahí dejo un poco mis comentarios, y creo que debemos comunicar más a la sociedad que esta industria y este Ministerio de Defensa es bueno. Gracias.
Muchas gracias, Domingo. Llevamos realmente apremiados de tiempo. Cumple turno ahora Manuel García Sañudo, director general de Expal.
Muchas gracias. Bueno, yo lo primero es que voy a dar el punto de vista. Primero voy a decir que vamos por el buen camino, porque prácticamente muchos de los mensajes, si no nos habíamos preparado, doy fe de ello, son comunes a todos los ponentes de esta mesa. Pero voy a dar el punto de vista de una empresa española, privada y con una vocación exportadora, ¿no? Nosotros mantenemos 6 centros de fabricación en este país y exportamos el 96% de todo lo que producimos. Lo primero es desmontar un mito, y es que no hay un mercado de defensa. Bueno, lo que hay son clientes de defensa, y como tal hay que tratarlos. Si intentamos tratar un mercado común de defensa, nos equivocaremos. ¿Y por qué no hay un mercado de defensa y no hay un mercado europeo de defensa? Pues lo primero, porque no hay unas necesidades únicas. No hay una política exterior común. A pesar de que hay amenazas comunes a todos los Estados miembros, hay amenazas que son particulares a los Estados. ¿De acuerdo? Y por lo tanto, no puede haber y no hay requisitos operativos comunes en todos los ejércitos. Bueno, dado que evidentemente no hay una única demanda, pues evidentemente trataremos a los clientes de forma individual. Si nos vamos al otro lado, desde el punto de vista de la oferta, la situación todavía es más compleja. ¿Y por qué es más compleja? Porque la industria europea es un conglomerado de intereses públicos y privados, en los que los clientes, además de tener el papel de cliente, ¿vale?, tienen muchos otros papeles. O sea, son accionistas, son competidores, exportadores de sus productos, son fabricantes, son legisladores, son representantes de la sociedad, son incluso representantes sindicales de sus trabajadores. Entonces, ¿cómo nos vamos a poner de acuerdo? ¿De acuerdo? ¿Cómo vamos a poner de acuerdo, digamos, países que tienen un núcleo industrial muy potente y tienen todos estos roles que seguir dentro de su país, con países que no tienen, dentro de Europa, que no tienen ninguna base industrial y que simplemente actúan como clientes y que no están dispuestos a echarse en manos de un solo proveedor, por lo que supone, digamos, de tener una fuente única en un suministro que todo el mundo clasifica de estratégico? Lo primero es también aclarar una cosa. La industria existe porque da respuesta a una necesidad que existe. Con lo cual, yo no me planteo si la industria de defensa es necesaria o no es necesaria. La necesidad existe y, por lo tanto, la industria da respuesta a esa necesidad. Yo recuerdo que yo trabajaba en Italia cuando se produjo un gran drama nacional italiano, que fue el cierre de la empresa Olivetti. 10 años después de que surgiera el primer procesador de texto, que supongo que habréis usado todos vosotros, que era el Word, aquel que tenía la pantalla azul, ¿vale?, donde las teclas F todavía tenían algún sentido, ¿vale? Bueno, pues tardaron 10 años en desmantelar una fábrica que se dedicaba a hacer máquinas de escribir y que, como estrategia, decidió continuar haciendo máquinas de escribir. Se sofisticaron y decidieron hacer la máquina de escribir electrónica, pero aquello terminó cayendo 10 años después. ¿Vale? El Estado se infló a comprar máquinas de escribir para que aquella empresa italiana de bandera no cayera, pero al final la realidad se impone. ¿Vale? Si no hay demanda de máquinas de escribir, la empresa dejará de existir, y cuando no haya demanda de productos de defensa, la empresa, la industria de defensa, dejará de existir. ¿Vale? Lo primero, bueno, coincidir que para lograr una cierta, digamos, equidistancia, hay que ponerse en la misma situación que se han puesto otros países, ¿vale? Y es blindar el mercado. Blindar el mercado no por el hecho de proteccionismo, ¿no? Simplemente para ponernos en situación de negociar, ¿de acuerdo?, con nuestros iguales. Somos 27 países en Europa, y lograr una armonización europea significaría, pues, unas combinaciones de 27 elementos tomados de dos en dos, que dan alrededor de unas 700 combinaciones posibles, ¿vale?, teniendo en cuenta que, además de estas 700 combinaciones posibles, hay algunas que impiden otras, ¿no? Esto es tremendamente complejo, ¿vale? Yo no digo que sea imposible, pero digo que es tremendamente complejo. Y bueno, ¿qué hay que hacer si tenemos esta complejidad desde el punto de vista de aglutinar la oferta o la industria de defensa? Pues hacer como han hecho otros muchos, y ejemplos aquí se han puesto, es, bueno, empezar a descontar. Si tenemos, cada país tenemos que lograr 26 acuerdos, pues bueno es si hacemos un acuerdo con Inglaterra, a lo mejor solamente para un tipo de productos, y bueno es si llegamos a otro acuerdo con Alemania para otro tipo de productos. Yo creo que los franceses nos han enseñado el camino. También nos han enseñado el camino de cómo, digamos, aunar intereses públicos y privados con ese intercambio de acciones que han hecho entre las empresas de Thales y Nestlé, una 100% pública, ahora 100% privada, y ahora, evidentemente, con un accionariado mixto público-privado. Bueno, eso sirve para, evidentemente, aunar los intereses, de acuerdo, y caminar en una sola dirección dentro del país, cosa que es importante. Una vez que se tienen claros los intereses, ya no hay nada más que hacer que actuar como el gerente de una empresa. Desde la parte pública y desde la parte privada, el gerente de una gran empresa en la cual, pues, tenemos evidentemente que exportar, tenemos que fabricar, tenemos que crear riqueza, ¿de acuerdo? Y tenemos que tener interiorizados todos los papeles que nos toca jugar como miembros de ese consejo de administración que gestiona una gran industria nacional. ¿Vale? Los dividendos no se obtienen siempre de la forma monetaria. Los estados, como el francés, no espera obtener un rendimiento solo monetario, ¿no? Obtienen dividendos en forma de, bueno, de empleo, de reconocimiento social, de reconocimiento político, de influencia política en otros mercados, ¿vale? Entonces, ¿cuál es el camino? Bueno, los acuerdos bilaterales, y aquí hemos hablado de los acuerdos gobierno a gobierno, que es una, digamos, excelente forma de comenzar con todo esto, y no solo mirando en Europa, ¿vale? Los acuerdos gobierno a gobierno con países fuera de Europa, ¿de acuerdo?, refuerzan nuestra posición dentro de Europa, ¿vale? Y luego, bueno, vamos a trabajar desde el punto de vista de la demanda, ¿vale? Y para trabajar desde el punto de vista de la demanda, como ya he dicho, es bueno, blindar evidentemente nuestro mercado interior. Yo no sé si, digamos, es legal o es alegal. Lo que es cierto es que yo miro a los países de alrededor y todo el mundo lo hace. A Expal le ha sido imposible realizar ninguna exportación a países como Inglaterra o como Francia, ¿vale? Salvo a través de sus industrias nacionales. Yo le puedo vender a Nexter, ¿de acuerdo? Nexter integra lo que yo le vendo, ¿de acuerdo? Y se lo pasa al Estado. Evidentemente, si esto lo pueden hacer los franceses y lo pueden hacer los ingleses, teniendo unas leyes comunes, lo podremos hacer nosotros también, ¿vale? Y luego, bueno, en este momento cada euro cuenta, todos lo sabemos. Tenemos que proteger nuestra base industrial, no a cualquier precio, y luego explicaré por qué no a cualquier precio, y evitar en lo posible la salida de capitales, ¿vale? Cada euro que sale de España en este momento es un drama, porque o lo recuperamos vía exportación o lo pedimos prestado. Y sabemos que en las dos cosas nosotros tenemos problemas y tenemos deficiencias. En la exportación tenemos problemas de competitividad, y en la deuda, bueno, se han escrito ríos de tinta sobre los problemas que tenemos para financiarnos con deuda, con lo cual yo no voy a ahondar en la herida. Vale. Eso es importante tenerlo en cuenta para potenciar que los acuerdos bilaterales tienen que ser recíprocos, ¿vale?, con una condición de igualdad, ¿vale? Con lo cual, bueno, podemos admitir que vengan productos de otros países, ¿de acuerdo?, siempre y cuando esos países nos permitan introducir nuestros productos en sus mercados. Y cuando las empresas españolas van por el mundo, nos damos cuenta, bueno, que no somos los mejores, pero que tampoco somos los peores, y que tenemos mucho que enseñar y tenemos mucho que aprender. Bueno, la siguiente pata de todo esto, una vez que hemos blindado, digamos, nuestro mercado interior, simplemente para poder tratar de igual a igual y abrirlo con cuentagotas cuando a nosotros se nos abran las posibilidades de exportación, es fomentar la competitividad. Y bueno, fomentar la competitividad, yo la verdad es que es complicado, pero yo creo que en este momento de crisis económica, donde los recursos son muy limitados, tenemos que lograr un compromiso como el compromiso que tenemos los padres con nuestros hijos. Y hay que lograr un compromiso entre el proteccionismo y el cariño que tenemos por ellos y la necesidad de que sean independientes, que se larguen de casa, ¿de acuerdo?, y que empiecen a ganar su dinero fuera del hogar familiar. Y ese es el compromiso, digamos, ese es el marco donde los poderes públicos se tienen que mover. Y me consta que yo creo que lo estamos haciendo, entre otras cosas porque la crisis, y cuando el padre se queda en paro, la necesidad de que los hijos se independicen todavía es mayor, y la velocidad es mayor a la que nos tenemos que independizar. Mantener la subvención y mantener el cordón umbilical, para lo único que sirve, es para, digamos, retraer a las empresas de hacer esfuerzos y de salir a los mercados y ponerse en situación de competir. También es verdad que desde el punto de vista interno del país hay que hacer una reflexión sobre la cadena de valor, ¿me acuerdo?, de todo el proceso administrativo, ¿vale? Desde que se genera una necesidad en las Fuerzas Armadas hasta que se suministra el producto final, ¿de acuerdo?, es una cadena extremadamente larga donde no todas las partes, ¿de acuerdo?, generan un valor claro. Yo tengo analistas dentro de la compañía que son expertos en temas lean y que se dedican, digamos, a eliminar de toda la cadena de valor todo aquello que no aporta absolutamente nada, ¿de acuerdo? Yo creo que es una reflexión que tenemos que hacer dentro de España en toda la administración, ¿vale? Empezar a sacar de esa cadena todo aquello que no nos ponga en situaciones óptimas de competir, ¿vale? Y por último diré que el tema del proteccionismo es que si al final mi hijo se ha conseguido independizar y ha conseguido un trabajo como vendedor de televisores, Si yo tengo que comprar un televisor, se lo compraré a mi hijo. Eso está claro. Lo que no voy a hacer es que voy a llenar la casa de televisores para que mi hijo siga viviendo a costa de su padre, ¿de acuerdo? Pero lo que sí es cierto es que le compraré el televisor que necesite y, digamos, indicaré a mis amigos que mi hijo vende los mejores televisores del mundo. Y ese es el papel que las empresas privadas esperan de la administración y me consta que es el papel, digamos, que estamos, en el que estamos ahora mismo todos. Y en esta mesa, de acuerdo, yo creo que estamos absolutamente de acuerdo. ¿Vale? En el tema de I+D, solamente hacer un apunte, ¿no? En este momento cada euro cuenta y exprimir cada euro que invertimos es necesario. No podemos gastarnos dinero de I+D en cosas absolutamente irreales. Yo voy a poner un ejemplo, digamos, práctico que nos que sucede en Dinamarca. En Dinamarca se detecta una necesidad, se detecta que no existe esa capacidad dentro del país y se convoca a las empresas para que desarrollen esa capacidad, ¿de acuerdo? Y se les dice muy claramente, ustedes van a desarrollar esto. Si ustedes cumplen con éxito este desarrollo en un plazo inferior a 2 años, yo les daré un contrato de suministro para los 5 años siguientes. En ese contrato de suministro ustedes recuperarán su inversión, ¿de acuerdo? Pero la empresa, evidentemente, se va a meter en este proyecto a riesgo. ¿Y qué significa ese riesgo? Ese riesgo significa que yo evalúo esos 5 años que me van a dar de contrato, evalúo mi capacidad tecnológica, evalúo mi capacidad de desarrollar esa tecnología por mí misma o la necesidad de llegar a acuerdos con terceros para absorber parte de las tecnologías que yo no tenga y me meto o no me meto a riesgo de la empresa, no a riesgo del Estado, ¿de acuerdo? Que lo que tiene es una necesidad y lo que tiene que hacer es cubrirla. Y esto es parte de romper el cordón umbilical y dejar que nuestros hijos o nuestras empresas caminen solas por el mundo.
Manuel, muchísimas gracias. Has clavado el tiempo. Me dicen que tenemos al ministro calentando ahí la banda. O sea que lo mejor que hacemos es que agradeceros vuestra presencia, agradecer sus intervenciones a los ponentes y damos paso al acto de despedida, al acto de clausura de estas jornadas. Muchísimas gracias a todos.
Llegamos a la clausura de estas jornadas, de este 24º Seminario Internacional de Seguridad y Defensa, una tarea que da cuenta de la tenacidad y del interés que la Asociación de Periodistas Europeos ha mostrado por acercarse a los temas de la defensa, a los temas de las Fuerzas Armadas desde el año 1983, que se hizo aquí en Toledo el primer seminario. Hemos sido fieles a Toledo, salvo un año, el siguiente, el 84, que hicimos el seminario en Segovia, Euromisiles y Pacifismo, un seminario memorable, pero no pudimos volver a Segovia porque el Ministerio de Asuntos Exteriores dijo que nos pagaba la cena en el parador y nunca nos pagó la cena y nos ha dado vergüenza volver a Segovia. Esto no, querido ministro, esto no va con nada. Simplemente agradecer una larga trayectoria de buen entendimiento con el Ministerio de Defensa que nos ha ayudado de diferentes maneras y en diferentes cantidades, pero de manera persistente, sin que los cambios de signo político de los gobiernos hayan alterado esa conducta. Y como tampoco la asociación ha alterado la suya, porque es muy interesante, es un ejercicio muy revelador examinar quiénes han participado en estos seminarios para observar el equilibrio que se ha observado, que se ha mantenido en la invitación, el interés por traer a los expertos, a las gentes de los think tanks, a los universitarios, a los profesores que siguen de cerca estos asuntos o se dedican plenamente a ellos, a los periodistas que con el tiempo se han formado y adiestrado también, a los militares, a los políticos, a los parlamentarios, y cómo con gobiernos de un signo y de otro, el seminario se ha mantenido abierto a la participación de los responsables parlamentarios, gubernamentales, de las fundaciones, de los partidos políticos, etcétera, que se ocupan de todo esto. Algo que nosotros consideramos un honroso deber y que hemos intentado cumplir de manera extraordinariamente escrupulosa, ajenos siempre al sectarismo, al partidismo y a ninguna de estas cuestiones. Por cierto, en el seminario de este año no hemos tenido políticos, pero no porque no los hayamos invitado. El año pasado, ministro, tuvimos una bronca que nos echó una amiga que está por ahí, que ahora mismo no la veo, que es Maite Carrasco, porque nos mantuvo una bronca tremenda porque no había mujeres. Pero pudimos demostrar que habíamos invitado pues 10 o 12 mujeres, que por razones que no se nos alcanzan solamente vinieron dos, me parece. Pero en fin, este año hemos tenido a la propia Maite Carrasco, que por ahí debe estar. Si está por ahí, que se ponga de pie para que la vea el ministro. No está, se ha ido. Bueno, entonces, nadie podrá reprocharnos tampoco este año, porque hemos invitado una cantidad apreciable y representativa de parlamentarios y responsables políticos. Lo que sucede es que por otras obligaciones perentorias o ineludibles pues no han podido venir. E incluso sin su presencia, con las de las gentes que aquí figuran, Javier Solana, Pascal Bonifaz, del Instituto de Relaciones Internacionales de París, el vicealmirante Ignacio Orcada, su director general de Planes y Relaciones Internacionales de la Defensa, Pilar Requena, periodista con experiencia en el seguimiento y la información de misiones internacionales desde hace largo tiempo, el teniente general Yves de Kermabón, ex comandante de la CAFOR, ex jefe de ULEX en Kosovo y asesor en asuntos de defensa de la, si me permite el ministro, inexistente señora Ashton, el general Miguel Ángel Ballesteros, Martín Ortega Carcelén, la mencionada Maite Carrasco, este amigo americano que ha saludado al llegar, Robert Bell, alto representante civil en Europa del secretario de Defensa de Estados Unidos y asesor de defensa en la representación de Estados Unidos ante la NATO, el teniente general Juan Carlos Villamía, José María Ridao, periodista, diplomático, escritor, Félix Arteaga, investigador del Instituto Elcano, Javier Fernández Arribas, también de la prensa, pero de la prensa solvente, Julián García Vargas, que te precedió en el ministerio, el teniente general José Manuel García Sieiro, director de armamento, director general de armamento y material, Domingo Ureña, de ADS Casa, Manuel García Sañudo, director general de Expal, Carlos Humanes, etc. Bueno, pues todo esto conforma una serie de intervenciones, de debates apasionados que han permitido contrastar distintas posiciones, salir un poco de algunas perplejidades, analizar muchos asuntos con pasión, con interés y con lucidez. Y nos agrada sobremanera, ministro, que después de un momento de zozobra, porque pareció que no ibas a poder venir, al final hayas tenido la voluntad personal y la voluntad política de estar aquí. Lo sabes, no es fácil. No es fácil mantener una convocatoria como esta en un ámbito como el de los periodistas, que tienen una cierta actitud refractaria ante los temas de la defensa, y ambientar estos asuntos y que se discutan con naturalidad y que durante estos dos días se produzcan intercambios personales que son, me atrevo a decir, tan o más importantes que los que se hacen desde el punto de vista estrictamente académico en las sesiones formales. Es para nosotros alentador que hayas podido venir, que hayas querido estar aquí, y te lo agradecemos con muchísima sinceridad y con muchísimo con muchísima verdad que finalmente hayas venido. No te doy más la vara, y lo que te doy es la palabra, si quieres, con permiso de nuestro presidente Diego Carcedo, para que, ¿quieres algo, Diego, decir algo? ¿Que te traigan algo del bar o algo?
Yo creo, lo que estoy deseando es escuchar al ministro. Bueno, pues, y como creo que todos los presentes, ¿no?
Ministro, perdona todo esto, pero ya sabes, ¿no? Ex abundantia cordis. Muchas gracias.
Señor presidente, señor secretario de la Asociación de Periodistas Europeos, has hablado de la naturalidad y haces un homenaje cumplido a esa manera tan fundamental de abordar los asuntos como ha sido tu presentación. Es verdad que estaba a punto de no poder venir por razones de que tenía que hacer un viaje, pero también es verdad, como ha dicho el secretario general, que vengo encantado, porque me parece fundamental hablar de estos temas que se hablan en este seminario, que cumple ya 27 años, si no me confundo, 24, perdón, y que para un ministro de Defensa y para todo el Ministerio de Defensa, y sobre todo para el ámbito de las Fuerzas Armadas, del espacio militar de la sociedad española, pues tiene una relevancia fundamental, porque nos encontramos siempre con la dificultad a veces, y lo estaba comentando antes con el presidente y con el secretario general, de comunicar el mensaje de la seguridad y la defensa a la sociedad, que es un elemento clave para que luego la sociedad pueda entender y pueda apoyar que se tomen medidas necesarias para atender a una necesidad social de tanta relevancia como es la seguridad y la defensa como instrumento de la misma, ¿no? Así que felicito a la asociación por su esfuerzo y por su contribución al fomento y a la promoción de la cultura de defensa durante estos 24 años. No solamente en este seminario, sino fuera de él, porque me consta que una vez que estas iniciativas se toman precisamente porque se perciben esas necesidades por parte de una asociación de periodistas como esta, y ello hace que tenga un doble valor, el valor de la contribución a la sociedad y el valor de la propia institución del periodismo, que tiene esa capacidad enorme de transmisión de mensajes a la sociedad. Vivimos una época de crisis, no les tengo que contar a todos ustedes, en todos los sentidos, en el sentido político, en el sentido económico, en el sentido social, en el sentido también política, entendido como el espacio geoestratégico y en el que el mundo se está moviendo. A nadie se lo oculta, y los que tenemos ya unos años y ya hemos conocido el sistema de bloques en el mundo, a nadie se le oculta que la situación actual es difícilmente comprensible si no lo es desde una mente digamos, que fluya de una manera líquida casi ante un mundo que se mueve a mucha velocidad en muchas direcciones y que por lo tanto aprenderlo con H es realmente complicado para una, digamos, para unas mentalidades forjadas en mundos bipolares como las hemos conocido muchos de nosotros, ¿no? Ese mundo se altera rápidamente y España, que está inmersa en ese mundo, tiene que empezar a pensar cuál es su papel, cuál es su situación, primero cuál es la situación real en la que nos estamos viendo y luego cuál es el papel que España puede y en consecuencia debe jugar en ese mundo, tanto desde el punto de vista de su situación interna como desde la fortaleza interna, su proyección internacional, en defensa de sus propios intereses y también, sin duda, contribuyendo a generar un espacio de estabilidad mundial en el que se pueda dar una situación internacional que enriquezca a todos los participantes en el mundo, ¿no? Claro, la lectura hoy en día de los periódicos, no les voy a insistir sobre el asunto, hace que entendamos que eso es muy difícil, ¿no? Pero a grandes rasgos diré que el mundo que ha estado representado por una potencia después del año 89, fundamentalmente por los Estados Unidos, que han dirigido la política del mundo, pues hoy en día ya no es así. Hoy en día los Estados Unidos ven con interés, pero también con preocupación, el crecimiento de grandes potencias que de aquí a 20 años estarán por lo menos al nivel o casi al nivel de los Estados Unidos individualmente, no lo digo ya colectivamente, en el caso de que se pudieran producir alianzas de otro tipo. Estoy hablando de China, estoy hablando de la India, estoy hablando de Brasil, de México, en fin, zonas del mundo, de Turquía, que realmente son las que van a tener un protagonismo fundamental en los próximos años, ¿no? Los Estados Unidos, viendo esa situación, trasladan una política suya muy particular de país responsable y de país líder en el mundo, que es la política de la defensa, la política militar, y trasladan su esfuerzo de una manera notable hacia el Pacífico y hacia el Índico, que es donde se va a producir, digamos, los nuevos espacios de desarrollo en el mundo, de desarrollo económico, de desarrollo también militar, y donde generalmente esos desarrollos tan veloces como los que estamos asistiendo generan a veces, como es el caso, inestabilidades que de alguna manera pueden fragmentar o pueden socavar, digamos, la estabilidad y la seguridad en el mundo. Y por eso mismo, y porque se defienden también intereses de tipo nacional, es por lo que los Estados Unidos, su esfuerzo económico en el ámbito de la defensa, su esfuerzo en la defensa, lo trasladan al Pacífico, con una consecuencia evidente hacia Europa, que es que Europa se ve responsabilizada de su propia defensa de una manera que no lo había estado hasta ahora, siempre apoyada en el baluarte de los Estados Unidos, tanto a nivel bilateral como a nivel multilateral en las alianzas, pues la más fundamental, que es la OTAN, en la que nos vemos integrados también los españoles, ¿no? Quiero decir que esto, y ya se dice, y en la despedida del secretario de Defensa Gates de la OTAN ya lo anuncia hace unos años, que dice que Europa tendrá que ser responsable de su propio destino también desde el punto de vista militar. Esto se ha sido ratificado, no de una manera oficial, pero sí de una manera extraoficial, en la cumbre de Chicago, donde el secretario Panetta se ha dirigido al resto de los ministros de defensa a decir que ya va siendo hora de que Europa sea responsable también de su destino, ¿no? Esto nos da una necesidad y una oportunidad. La necesidad es que tenemos que tomar conciencia de nuestra propia responsabilidad hacia la seguridad de la alianza en sí, pero sobre todo de las naciones que forman parte de la misma, y la oportunidad de hacerlo ordenadamente, de hacerlo bien y de hacerlo de una manera responsable, de tal manera que dentro de la alianza, como alianza, y a cada uno de sus miembros como miembros de esa alianza, el esfuerzo que se haga sea eficiente y eficaz ante un mundo de amenazas que también están aquí, porque es verdad que el peso de la de la actividad político-económica del mundo se desplaza, pero por esa misma razón también es verdad que aquí quedan situaciones complejas y difíciles de gestionar, como saben todos ustedes, en las que España deja de ser retaguardia, como lo fue hasta el año 89, y pasa a ser vanguardia desde hace unos años y muy particularmente en estos últimos años, ¿no? Estoy seguro que la alianza, que en estos momentos pasa esta situación, digamos, de incertidumbre sobre qué va a pasar con la misma, si va a ser una alianza vinculada al ámbito atlántico o va a ser una alianza global de defensa y seguridad del mundo, que es hacia donde los Estados Unidos, que también pasan sus dificultades económicas, la quieren dirigir, es algo en lo que estamos tratando nosotros de una manera muy especial. Creo que a ese momento histórico de Europa dentro de la alianza y de Europa no dentro de la alianza atlántica, sino de Europa en sí misma, es a lo que estamos asistiendo. Y estamos asistiendo en un momento, además, de gran dificultad económica, en donde no hay harina, todo es mohina, que se decía en el viejo castellano, pues resulta que Europa en estos momentos tiene una tormenta muy cuasi perfecta, que es una situación económica muy complicada en un mundo que cambia sus bases, digamos, su escenario económico de crecimiento a otra parte del mundo, en donde esta Europa tiene que pensarse a sí misma, y que aquellos proyectos de ilusionantes de la generación de un espacio político, económico y de defensa y de política exterior común deben ahora consolidarse, porque es el momento clave, o es un momento clave, otro momento clave de la historia de Europa, en el que no cabe minar a otros escenarios que los escenarios de la realidad en los que nos estamos moviendo. Para España, a pesar de que este escenario quede escrito, hay algunos aspectos puntuales, como he citado antes, de Europa, pero muy particularmente de España, que está en vanguardia, en el que la situación, digamos, de nuestro alrededor merecen especial atención. La transformación en el Mediterráneo, en el norte de África y en la zona del Sahel africano es absolutamente importante para la seguridad de España, y con la seguridad de España para la seguridad de Europa, y por lo tanto tenemos la obligación de mirar a esos espacios por esa doble condición de nación española y de nación vinculada a un ámbito mayor de Estado-Nación, a un ámbito mayor político-económico y de defensa y de seguridad, que es Europa. Aquí tenemos una responsabilidad, y tiene una doble función la potenciación del concepto de la seguridad en España, y es esa precisamente: contribuir a un espacio común e importante como puede ser una Europa consolidada en el mundo, y segundo, ser responsables de nuestra propia defensa. Y por lo tanto quiero hacer muy clara esa distinción: nosotros seremos un socio aliado y fiel y capaz de cumplir con las obligaciones multinacionales si somos primero capaces de cumplir con nuestras propias responsabilidades a nuestra propia defensa. Ese es exactamente el objetivo de la política que va a desarrollar el Ministerio de Defensa durante estos años, y espero que en adelante también, porque quiero decirles que este es un planteamiento a largo, a medio largo plazo, no solamente a corto plazo, que yo me propongo, como así ha manifestado el presidente en sucesivas ocasiones, tratar de consensuar con todas las sensibilidades políticas parlamentarias, porque a todas, en un momento de esta historia, el que sea, les va a atañer directísimamente. Como saben ustedes, la situación, me la han preguntado unos compañeros suyos ahora a la entrada, la situación de la zona de la cuenca mediterránea es una situación muy compleja. En el norte, con graves problemas económicos; en el sur, con graves problemas políticos, algunos de los cuales han derivado en situaciones, digamos, de inestabilidad, con incidencia directa en ataques, en algunos casos, a las propias poblaciones de los gobiernos que en estos momentos están en el poder en esos países. Y por lo tanto, ahí tenemos una doble responsabilidad: una responsabilidad que se nos deriva por esa inestabilidad y cómo nos puede afectar, y otra responsabilidad desde el punto de vista global hacia esos países que sufren en sus propios ámbitos unas actuaciones que agreden directamente a los principios y a los valores sobre los cuales luchamos para mantener y establecer en un mundo en el que creemos que con esos valores irá mejor que sin ellos. Por lo tanto, desde esa doble perspectiva, tenemos que tener la capacidad de mantener estabilidad en lo que nos toca a nosotros y en lo que les toca a ellos, ¿no? Por lo tanto, la seguridad en el Mediterráneo para nosotros es un aspecto clave, clave. También, y estamos no solamente vinculados a la seguridad, digamos, en el espacio occidental del Mediterráneo, donde somos guardianes, vía nuestra posición excepcionalmente importante, que lo seguirá siendo a pesar del desplazamiento del eje político hacia el Pacífico, como es la entrada del Mediterráneo y nuestra orientación especialmente importante para los intereses de España, que es la orientación atlántica y a través del Atlántico hacia lo que es la posición española en el ámbito global, que es donde España debe jugar y donde España a lo largo de la historia, cuando ha jugado, ha sido una potencia realmente importante, potencia o potencialidad a la que no debemos renunciar, porque es posible tenerla. Hay países que han hecho esto, entre ellos España, pero hay países que lo han hecho con unas limitadas capacidades de población, incluso económicas, a través de lanzarse al mundo a competir, a buscar, digamos, sinergias en el mundo, a buscar alianzas en el mundo y a buscar proyección en el mundo. Yo creo que ese es el camino, ese es el camino que justifica un ideal político, y yo creo que a través de ese camino, a ese camino tenemos que servir para enriquecer a España como un país con estatus en el mundo, que es algo a lo que no debemos renunciar. Bien, riesgos pues importantes a los que hay que subvenir con las capacidades de seguridad, oportunidades también a las que hay que apoyar también desde la seguridad. Esto es lo que yo creo que es muy importante para abordar cualquier política de defensa que sirva a una estrategia nacional de seguridad, que es la que tiene que establecer cuál es el marco primero en el que nos movemos, y a través de esa responsabilidad de mirar a la realidad en la que nos estamos viviendo, cómo podemos movernos ahí desde todos los puntos de vista que afectan a la seguridad, en las cuales la defensa es uno de los pilares, probablemente el fundamental, pero no el único, porque afecta a la economía, afecta a la propia seguridad interna, afecta a la educación, afecta a cualquier actividad que en estos, y afecta a la cultura importante, y por eso es importante este seminario, a la cultura de la sociedad, al conocimiento de la sociedad, de la necesidad de la defensa como el sustrato social en el que se tiene que basar cualquier desarrollo político y económico posterior. Y creo que por eso es muy importante poder hablar de este asunto hoy aquí. Este escenario en el que nos estamos moviendo, este ajuste internacional en el que se está desarrollando en el mundo, en donde aparecen poderes que no existían, con una enorme capacidad de fuerza, tanto económica como también ideológica, y eso es algo que también tenemos que observar, es a lo que tenemos que hacer frente en un escenario que, por cierto, está incidido por una situación económica que hoy en día por primera vez está reconocida como una amenaza más o como un riesgo más en las revisiones estratégicas que hacen los países más importantes y líderes en el mundo, como podrían ser los Estados Unidos de América, en los cuales hacen de la lucha contra el déficit una parte más de la actividad de gestión política de la seguridad. Dentro de ese escenario, ya entrando en el ámbito de la defensa, comprenderán ustedes que aplicar a ese escenario variopinto rápido y que se propaga en muchas direcciones, establecer una doctrina y sobre todo unos medios y una cultura dentro ya de las Fuerzas Armadas para hacer frente a ese escenario no es una tarea fácil. No es una tarea fácil porque solamente pensando en aspectos industriales de la defensa, el desarrollo de programas que hacen frente a escenarios definidos y que llevan entre 10 y 15 años de desarrollarse, cuando esos escenarios varían en no más de 2 años, comprenderán ustedes que la adecuación de esas decisiones políticas que afectan a inversiones importantísimas de los gobiernos, de los países en sus respectivas actividades, pues hacen que incluso la doctrina militar hacen que haya que tener una permanente revisión de las capacidades militares y que la planificación deba de ser en capacidades que tengan, digamos, el potencial de ser utilizadas en diversos escenarios, y eso hace que cambie de una manera evidente el planeamiento de la defensa y sobre todo la ejecución de ese planeamiento de la defensa, ¿no? En relación con España, ya concretamente, nosotros tenemos que empezar por entender cuál es el problema, ¿no? Creo que entender cuál es el problema es tener una magnífica información del escenario y de lo que está pasando en él y desarrollar con ello una inteligencia. Por lo tanto, para este gobierno y para este ministro y desde luego para las Fuerzas Armadas y para sus responsables es fundamental potenciar la capacidad de la inteligencia, como está así también reconocido en cualquier doctrina que desde el punto de vista de militar afronte de la defensa y militar fundamentalmente afronta hoy en día a las responsabilidades que tiene. Por ejemplo, nosotros tenemos en España, como conocen todos ustedes, el Centro Nacional de Inteligencia, que es una capacidad importante que tiene España, pero tenemos que también desarrollar dentro de la propia defensa nuestras propias capacidades de inteligencia vinculadas a la operativa militar, que es lo que estamos haciendo, potenciando el CIFAS como instrumento al servicio de la Jefatura de Estado Mayor de la Defensa, a la hora de poder luego, desde esa inteligencia, poder desarrollar una serie de acciones que nos permitan ser eficientes y sobre todo eficaces en la consecución de nuestros objetivos, entre los cuales está, como ustedes saben bien, la permanente búsqueda de la seguridad de nuestras unidades, sobre todo aquellas que están destacadas en el exterior. Creo que eso es importantísimo y creo que eso es lo que vamos a hacer. Hay dos espacios nuevos que también se abren a la obligación de, y a la responsabilidad del análisis de los escenarios de defensa, y que son fundamentalmente el espacio entendido como aquellos sitios donde se vuela solamente por velocidad y no por sustentación, y el ciberespacio, que es un sitio que yo, cuando ya era, y permítanme la cita personal, secretario de Estado de Seguridad, empezábamos a ver como uno de los ámbitos donde la generación de actividades ilegales se iba a propagar de una manera excepcional, como así ha sido. Y por lo tanto, esos son dos ámbitos que también tenemos que vigilar especialmente desde el ámbito de la seguridad y de la defensa, ¿no? Para estar en el mundo hay que ser fuerte, y eso es algo que tenemos que entender y que a veces no se compadece bien con determinadas maneras de entender qué pasa en el mundo, ¿no? Hay que ser fuerte políticamente, hay que ser fuerte económicamente y hay que ser fuerte desde el punto de vista de la seguridad y la defensa. Es así, y no nos podemos engañar de otra manera. Otra cosa es que tendamos a otras cosas, pero lo que es, y el escenario en el que nos movemos, la debilidad atrae problemas. Eso lo sabe todo el mundo, eso lo hemos experimentado hasta en los colegios, donde yo siempre cuento, en mi clase había un chico que por razones fisiológicas no era muy fuerte, y pues era el que se llevaba todas las tortas, y generalmente sin razón, pero se las llevaba. Y como no basta entonces con tener razón para no llevárselas, conviene también tener razón, saberla defender, y de esa manera estoy seguro que será más fácil que nos la den que si no somos fuertes. Por lo tanto, tenemos que entender que la fortaleza, que consiste obviamente en los principios y en los valores, y en la capacidad y en la decisión de mantenerlos a costa de muchas dificultades, es una de las tareas fundamentales que tiene no ya un gobierno, sino una sociedad que es responsable de su propia seguridad y defensa. Y en ese fortalecimiento, nosotros desde el gobierno tenemos que estar a la cabeza, porque considero que todo lo que lleve a entender a la sociedad que eso no es exactamente así, que es lo que es, debilitará primero al gobierno y segundo a la sociedad, con las consecuencias que estoy seguro que ninguno de nosotros quiere para España y desde luego para sí mismo. Nosotros hemos estado en dos ámbitos que yo creo que es fundamental y debemos seguir estando, que son, ya he citado primero, la Alianza Atlántica y la Unión Europea. Decía el secretario general de la Asociación de Periodistas Europeos, aunque me ha pedido perdón, que yo transmito a la señora Ashton, pero además lo transmito de los dos, porque tengo una cierta convicción de que a la Unión Europea le faltan muchísimas millas que recorrer antes de tener una, digamos, una capacidad de defensa disuasoria que nos permita, sin estar en el ámbito de la OTAN, ser creíbles. Y es fundamental ser creíbles, porque estamos hablando de disuasión como elemento previo a cualquier otra actividad desde el punto de vista de la seguridad y defensa. Pues yo creo que hay muchísimo, muchísimo por hacer. Estamos con alguna acción que yo creo que es importante y que proyecta España, tanto desde su interés propio como del interés internacional, como conocen ustedes, en Atalanta, en la operación antipiratería, pero nos ha costado y nos cuesta, Dios y ayuda, mover, digamos, recursos de Europa, y sobre todo, más que recursos de Europa, mover voluntades políticas en Europa para que esos recursos se muevan, y eso es algo que tenemos que acabar superando, porque si no superamos eso, evidentemente, también dentro de la OTAN, en donde podríamos contribuir como bloque europeo con esas capacidades cohesionadas y por lo tanto mejor gestionadas, será muy difícil. Piensen ustedes que los Estados Unidos, que tienen aproximadamente el mismo número de soldados que pueda tener Europa, son capaces de proyectar, pues no sé si son, no quisiera exagerar, pero pueden ser 30 veces más, 40 veces más que Europa, teniendo la misma capacidad, digamos, de número de soldados. Sin embargo, están con una misma doctrina, con una misma dirección política, con una misma capacidad de proyección, con unos mismos objetivos, y eso es lo que hace que los Estados Unidos, con un esfuerzo que evidentemente es mayor que el de toda Europa, pero ya si sumamos todo, pues lo importante es tener la capacidad y el will, que dicen ellos, la voluntad de alguna manera de estar presentes y de mantener el estatus en el mundo, que es algo que a nosotros nos suena como muy rimbombante, pero que es esencial para que luego otras cosas fluyan de una manera más armónica, más cohesionada y más segura y, como diría yo, y más beneficiosa para otros tipos de intereses, por ejemplo, los intereses económicos que pueda tener ese espacio político que es Europa y cada uno de los espacios políticos que son las naciones que la conforman. Bien, entonces yo, a modo de resumen y para no cansarles, les diría lo siguiente. Primero, hay que mirar de frente a la realidad, hay que entender y asumir la realidad, y no vale pensar que la realidad es de otra manera o que podría ser de otra manera, y conforme a esa otra manera en la que podría ser, articular la sociedad y sus medios de cohesión y sus medios de provisión, en este caso de seguridad vía la defensa, porque si no estaremos en un engaño, y cuando esa realidad, que es terca, se presente, no seremos capaces nada más que de justificar que pensábamos que las cosas eran de otra manera, justificación muy pobre, sobre todo para las consecuencias que esa falta de responsabilidad podrían acarrear, en este caso, a España. Por lo tanto, nosotros tenemos que convencer a la sociedad, primero convencernos a nosotros mismos de la obligación de vivir la realidad. Segundo, de explicar esa realidad, por mucho que nos cueste y por mucho que cueste entenderla y por mucho que a lo mejor nos puedan decir, hombre, otro tipo de mensaje se recibiría mejor. Yo creo que es muy importante decir la verdad, y decir la verdad en estos aspectos es respetar a la sociedad a la que uno se dirige, y creo que es muy importante hacerlo en ese sentido. Y debemos hacerlo en un triple sentido. Tenemos que tener los instrumentos y desarrollar los instrumentos que nos permitan hacer frente al escenario de seguridad en el que nos tenemos que mover, vía la defensa, y tenemos que decir que si tenemos 10 de riesgo y tenemos 6 de capacidad de afrontar el riesgo, nos faltan 4 para afrontar esos riesgos. Es decir, hay 4 riesgos que no somos capaces de afrontar. Es duro decirlo, pero es necesario, porque eso va a producir una conciencia importante de la sociedad de saber qué riesgos se asumen. Y yo estoy haciendo unos análisis en el Ministerio sobre ese, a ver qué conciencia existe sobre el riesgo en el que España se puede mover en este nuevo escenario internacional, y les puedo decir que, curiosamente, cuando yo pensaba que no existía esa conciencia, existe esa conciencia. Lo que pasa es que existe de una manera muy singular. Es decir, hay un 50% de la sociedad española que considera que estamos en un escenario de riesgo creciente por las situaciones que estamos viendo en los países de alrededor, fundamentalmente el continente africano, que nos preocupa mucho por dos razones. Primero, por la inestabilidad, y segundo, por las posibilidades que tiene España de desarrollo en el continente africano. Y las dos cosas suman a la obligación de estar presentes allí y vigilantes sobre lo que está pasando. Otra cosa importante y difícil, que es que este escenario y esta obligación, este prius político, que es la seguridad, que ante cualquier otra decisión política tiene que estar, no obstante, está influido, porque también existe ese escenario, no me engaño, como ministro de Defensa, un escenario económico que está vinculado con una posición de corto plazo que estamos sufriendo exactamente todos los días, y yo diría hasta todas las horas, una proyección a medio y largo plazo de esa situación económica de la que tenemos que salir, y va a costar, porque hay que cambiar modelos productivos de una manera sustancial en España. Nos tenemos que acostumbrar a afrontar ese problema también con nuevas herramientas, las cuales empiezan también desde la formación y en la universidad, pero que siguen a lo largo de todo lo que es el proceso vital y luego el proceso productivo como parte de ese proceso vital, que tenemos que abordar. Y además tenemos que hacer esto con la credibilidad de nuestros socios y nuestros aliados, porque solos evidentemente no podemos. Pero lo que no podemos consentir es que tener aliados nos debilite, sino que tenemos que buscar que tener aliados nos fortalezca. Y para eso tenemos que también decir la verdad a nuestros aliados, requerir de ellos la cohesión desde el punto de vista de la racionalidad política, que también empieza en los aspectos industriales de la economía de la defensa, y por lo tanto es una tarea también que hay que abordar. Por lo tanto, yo les diría que tenemos una tarea importante por delante, que esa tarea empieza por la conciencia social de la necesidad de la seguridad, que este seminario y que esta iniciativa es parte, me agradecía el secretario general que yo estuviese aquí, y yo le agradezco profundamente que me dé y les agradezco al presidente, al secretario general, la oportunidad de estar aquí. Creo que es una oportunidad de decir esto que les he dicho, en lo que creo, creo de una manera firme, y además de alguna manera creo porque veo, no creo porque no veo, en fin, no es una cuestión de fe lo que estoy diciendo, es una cuestión de convicción, por precisamente reconocimiento de esos escenarios que incluyen las dificultades económicas y la situación de adaptación de nuestras capacidades militares a un escenario cambiante de la defensa. les ruego a ustedes que tengan muy presente en sus planteamientos que la seguridad no es gratis, que la seguridad es necesaria y que la seguridad va a ser uno de los elementos esenciales en un mundo difícil, cambiante, en donde nuevos actores aparecen, en donde España ha dado ejemplo de solidaridad en participación en operaciones internacionales de una manera brillantísima, debo decir, y no porque lo diga yo, sino porque lo dicen precisamente instituciones parecidas a estas en el mundo, pero que tenemos que seguir trabajando en ello y que hay límites para todo y que la seguridad, si cruza el límite de la seguridad, deja de ser seguridad. Y por lo tanto eso no está en el punto cero, sino está en un punto entre el cero y el cien que no deberíamos cruzar. Muchas gracias.
Sí, perdón. Ministro, todavía nos concede unos minutos por si quieren hacerle alguna pregunta. Adelante, Ángeles Bazán, de Radio Nacional de España.
Ministro, buenos días. En este seminario se ha debatido ampliamente sobre el acuerdo entre España y Estados Unidos respecto a la instalación del escudo antimisiles en la base de Rota. Incluso ha habido una mesa esta mañana dedicada exclusivamente a ello. Y no ha habido un acuerdo, se ha hablado de cómo se llegó a ese acuerdo, de los posibles riesgos, de si España gana influencia en el Mediterráneo con este acuerdo en detrimento del Reino Unido. En fin, cada ponente ha dado su opinión y no ha habido una postura unánime. Mi pregunta es, hablando de los riesgos, ¿qué nivel de decisión soberana tendría España en la utilización de esa base en el caso de algún hipotético conflicto en el que Estados Unidos decidiera participar? Y voy más concretamente, no ya a un caso de ataque de Irán a Israel, en el que por supuesto seguramente no tendríamos ninguna duda en participar, sino al contrario, si Israel decidiera atacar a Irán y Estados Unidos decidiera participar en esa operación, ¿qué nivel de decisión tendría España en la utilización de esa base? Gracias.
Bien, su pregunta tiene varias, son varias preguntas y intentaré responder a todas ellas. La primera, nosotros hemos llegado a un acuerdo, mejor dicho, tenemos un acuerdo de principio con los Estados Unidos de ser, digamos, país anfitrión de determinadas capacidades, de los Estados Unidos dentro del ámbito de la OTAN de la que formamos parte, para desarrollar el escudo antimisiles, que es un programa OTAN y que es un programa en donde la bilateralidad con los Estados Unidos ha hecho que, y la posición geoestratégica de España, ¿no?, ha hecho que España sea un país elegido para ello. Eso es A. B. Todo eso se tiene que desarrollar dentro del convenio de cooperación de España a los Estados Unidos, que establece unas determinadas reglas de juego en las que los Estados Unidos tendrán que respetar, como no han manifestado otra cosa a lo largo de todo este proceso negociador, que por cierto sigue en marcha. Toda actuación, es decir, usted ha dicho dos cosas que yo creo que son un poco contradictorias. Es decir, si Estados Unidos, si Irán ataca a Israel, Israel no es miembro de la OTAN y por lo tanto no tendríamos que ver eso desde un punto de vista completamente distinto al que usted ha dicho. Es decir, yo se entendería que inmediatamente no. O sea, otra cosa es si Irán hace o toma represalias, porque le quiero decir que el artículo 5 del Tratado Atlántico solamente se puso en vigor cuando cayeron las Torres Gemelas, no por decisión de Estados Unidos, sino por el resto de los miembros, como un punto de solidaridad hacia los Estados Unidos. Solamente si Irán, en represalia por cualquier acción de apoyo de los Estados Unidos unilateral a Israel, fuese atacado en territorio de los Estados Unidos o en donde tuviese sus intereses, podría establecerse, si así lo pidieran los Estados Unidos, el artículo 5 de la OTAN, en el que nosotros tenemos un compromiso porque somos miembros de la OTAN. Y solo entonces, y bajo ese paraguas de alianza, sería en lo que nosotros pudiésemos intervenir, cosa que veremos si ocurre.
Martín Ortega Carcelén, profesor de la Universidad Complutense.
Ministro, muchas gracias. Ministro, usted ha mencionado tanto la zona del Estrecho de Gibraltar como las transiciones en el mundo árabe. Entonces, mi pregunta es sobre nuestros vecinos más inmediatos en el sur, cuyas evoluciones son fundamentales para nosotros, las evoluciones en Marruecos y en Argelia. Aquí no solamente existen problemas, sino también existen esquemas de cooperación. Y me gustaría preguntarle por los primeros, es decir, las dificultades que usted ve primero, pero también sobre el potencial, por ejemplo, de esquemas como el Grupo 5+5. Es un grupo donde en materia de defensa hasta ahora ha funcionado bien. ¿Usted piensa que se puede continuar en esa línea y se puede avanzar en ese grupo? Gracias.
Sí, pero claro que lo pienso. Es decir, aquí, vamos a ver, yo soy ministro de Defensa. Entonces, este es un asunto en el que tenemos que mirar las capacidades políticas que tiene España y que tienen tres patas, para mí, fundamentalmente, en su proyección exterior. Una es el ámbito político de la cercanía diplomática, fundamentalmente como vía de acción política exterior. Luego está la economía, que está vinculada también a ese puente que tiende la política, y luego está, sin duda, la seguridad como, ya digo, sustrato importantísimo de que esa actividad se pueda desarrollar, porque es evidente que y hay ejemplos múltiples que la inseguridad ahuyenta la inversión. Ahuyenta la inversión, esto es un elemento de la propia naturaleza humana que no tiene discusión. Por lo tanto, entonces en ese ámbito iniciativas 5+5 son esenciales. Es decir, yo no estoy diciendo que no tengamos que promover la vía, digamos, de la amistad y de que es una manera de generar espacios de estabilidad donde se produce luego bienestar. O sea, eso, por supuesto. Lo único que estoy diciendo es que los escenarios de inestabilidad donde nosotros no somos capaces de promover estabilidad desde un punto de vista diplomático, porque obedecen a dinámicas internas que hacen que esos estados puedan tener, piénsese en lo que ha pasado en Libia, piénsese en lo que está pasando en Siria, no puedan tener esa inestabilidad interna, y además, como en Siria, no tengamos la oportunidad de poder hacer otra cosa que promover acciones o planes que deben ejecutar los propios nacionales de esos estados, porque una intervención está limitada por una organización que entiende, las Naciones Unidas, que si no hay una unanimidad de participación, pues no es viable esa intervención de otro tipo, no solamente diplomática, sino de otro tipo, de interposición de la paz, por ejemplo, pues tenemos unas enormes dificultades que se irradian a otros países. Yo creo que cualquier paso hacia adelante que se da, por ejemplo, el paso de la primavera árabe en unos países que nos tocan muy, muy de cerca, pues tiene riesgos, y esos riesgos es los que estamos viendo hoy en día. La Plaza Tahrir, pues hoy en día tiene sus connotaciones derivadas de lo que ha pasado hace poco tiempo allí. Pero tenemos una situación en Egipto que no es, digamos, una situación de flujo armónico, de un entendimiento de una democracia al uso en un país que no ha vivido eso nunca y que tiene que entender que hay unas reglas del juego que algunas veces ni se conocen y que se vigilan de una manera especialísima, porque precisamente esa falta de cultura democrática hace que la inestabilidad se genere ahí. Se genere fundamentalmente en una visión hacia atrás de lo que ha sido la política en ese país y de una visión hacia adelante de lo que no debe de ser la política en esos países. Eso es lo que nos preocupa, porque nosotros queremos exportar un modelo, pero ese modelo a veces no nos lo quieren comprar y a veces es difícil de aplicar. Y en esas dificultades de aplicación del modelo, eso puede generar inestabilidad, y esa inestabilidad se irradia. y no solamente estoy pensando en el norte de África o en la o en el digamos en la cuenca este del Mediterráneo, donde históricamente se producen esta serie de problemas. Bueno, aquí estamos hablando de la primavera árabe, pero el conflicto digamos palestino-israelí, yo tengo 63 años, soy del año 48 y se fundó el Estado de Israel entonces, y desde entonces es la guerra de los 63 años, que son los que tengo yo. Y claro, cuando se estudiaba historia y te decía la guerra de los 30 años, te parecía que estos señores 30 años sacudiéndose en mandobles. Bueno, pues ahora llevamos 63, y la gente ya no habla de la guerra de los 63 años, sino del conflicto palestino-israelí. Lo que quiero decir es, nosotros tenemos que ver el escenario, atender al escenario por los medios diplomáticos, económicos, generar estabilidad por otros, por los medios que sean, pero no descuidar la seguridad, ni de esos ámbitos ni de los nuestros, porque la inestabilidad es profundamente contagiosa. Muchas gracias.
Maite Carrasco, periodista freelance, a punto de tomar el avión para el Líbano.
Hola, buenas tardes. Hola, hola. Bueno, usted ha dicho que tenemos que ser fuertes para que no nos pase como a los niños de su colegio que recibían todas las tortas, los más débiles. Mi pregunta es, ¿cree usted que España en estos momentos y su gobierno transmite una imagen de fortaleza? Y en el caso de que no, de que tengamos esa imagen de debilidad, ¿qué riesgos tiene eso para nuestra seguridad? La crisis nos hace más vulnerables de cara a las amenazas, por ejemplo, el terrorismo islámico. Gracias.
Bueno, yo a ver si el gobierno español transmite o no imagen de fortaleza, se lo preguntaría a usted, y como ya me imagino que por la pregunta sé la respuesta, pues le diría que hacemos lo que podemos para transmitir esa imagen, que está basada en precisamente en la observación realista de la realidad y en la toma de una serie de medidas duras, pero que hay que tomarlas, y creo que eso es lo que en lo que nosotros basamos nuestra credibilidad, es decir, en el análisis y en la toma de medidas. A un coste, le puedo asegurar que durísimo, para, digamos, los que las tienen que tomar. Si eso transmite o no fortaleza es un tema complicado. Es verdad que el asunto económico financiero de España pues es un escenario no precisamente de fortaleza, el escenario que no es de fortaleza. Sí es verdad que dentro de ese escenario los actores hacemos todo lo posible para que se nos vea como las personas que responsablemente toman las decisiones que deben de tomar, en lealtad, en responsabilidad y en cercanía con la obligación que hemos asumido al ponernos la mochila de gobernar en España en un momento especialmente difícil, no solamente de España, que esa es otra, sino de todo el escenario en el que España ha vivido y quiere vivir en los próximos años, ¿no? Y eso hace que España tenga dificultades, y por eso mismo no tenemos que transmitir una falsa imagen de fortaleza, tenemos que transmitir lo que es la verdadera fortaleza, que es la sinceridad y el hacer frente a los problemas. Eso es fortaleza. Fortaleza no es engañar. Fortaleza es asumir la responsabilidad, aquí y fuera de aquí. Y cuando me preguntan por qué estamos fuera, en operaciones, en el exterior, siempre digo lo mismo. Digo, la fortaleza de España está dentro y está fuera. Y la responsabilidad en la seguridad internacional, en la estabilidad internacional y en el esfuerzo, incluso a costa de vidas de españoles y de que han estado, y de españolas, por cierto, que han estado en operaciones de exterior, lo que hace es reforzar esa imagen de credibilidad de España. Fortaleza, credibilidad, es las dos caras de una misma moneda. Eso es lo que intenta hacer el gobierno, y le aseguro a usted que no vamos a parar en ningún tipo de barra porque por desfallecimiento, ni por desilusión, ni por falta de ganas.
Muy bien, no veo más preguntas. Miguel Gómez, del diario El País.
No, Miguel, como tú me preguntas mucho en todas ocasiones, hoy no me vas a preguntar porque me tengo que ir porque tengo a la gente esperando fuera. Perdóname,
Ministro, muchísimas gracias.